Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día martes 17 de mayo. Bonita fecha, 17 de mayo, Paula Frederico.
Bonita, ¿no? Fecha, sí, siempre es una bonita fecha cuando estamos iniciando Café Duna. Sí, bueno, todos los días son una bonita fecha.
Todos los días a las 5 de la tarde.
Todos los días.
Tenemos que tener un, además del café, un té, un 5 o'clock tea.
Sí, sí, pues sí, podría llamarse también 5 o'clock.
5 o'clock tea.
Programa.
Oye,
bueno, hoy día es un día especial porque es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Así que nos adhiremos a la causa y es importante mencionarlo.
Absolutamente.
¿Sabes tú de cómo se instauró este día?
No,
te
no,
cuento.
No tengo idea, fíjate.
Fue el año 1990, con la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales. 14 años después la fecha fue utilizada para esta conmemoración. Me pareció interesante la razón por la cual se conmemora esta fecha.
Absolutamente.
Es decir, que ya no se considera una enfermedad.
En la mañana vi que a propósito de la fecha, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, estaba haciendo un... Bueno, ayer en realidad lo hicieron, que entregaron una especie de no sé si una calcomanía, un letrerito, decía aquí nos respetamos todos. Ahí tiene que ver justamente con eso, se entregó en distintos locales, qué sé yo, bares, restaurantes, cosas así.
Ah, bueno, excelente.
¿Ah? Para promover también la inclusión de todo el mundo. Así que esto, la verdad que ya debería dejar de ser tema. O sea, no digo que no se celebre, que no se conmemore, obviamente que hay que hacerlo y es importante la toma de conciencia. Pero ya debería empezar a dejar de ser tema la sexualidad de una persona para distintos elementos, ¿no? Para su consideración en lo que fuera. Me imagino que en algún minuto irá a ser el objetivo. Mientras no se logre, obviamente que hay que tomar acciones de promoción de esa misma toma de conciencia y de respeto.
Mira, respecto a lo que tú dices, algunas cifras como para ir ver cómo va el tema. Según un informe anual de los derechos humanos de la diversidad sexual de género, realizado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, MOVIL, las denuncias por declaraciones de odio aumentaron en un 47,8%.
Aumenta, claro, es importante que existan
declaraciones de odio. Digamos.
Claro, y son las denuncias.
Sí, se denuncian. Y las exclusiones institucionales, denuncias por exclusión institucional en un 3,1%. Que, bueno... el 56,4% de estos casos afectaron a la comunidad LGBTIQ, el 19% a los gays, el 13,2% a lesbianas. En fin, hay un camino largo por recorrer, pero sí, ojalá lleguemos al día en que no sea un tema a discutir o a señalar o por el cual marchar la sexualidad de una persona. Estamos de acuerdo.
Oye, bueno, tenemos varios temas interesantes. A propósito de algo que comentábamos ayer, les contamos acerca de las portadas de la revista Sports Illustrated, a que todos los años, ustedes saben, se lo comentamos ayer, tiene esta edición especial de traje de baño. Bueno, y hay un señor, Jordan Peterson, un autor muy, muy destacado, psicólogo, clínico, qué sé yo, escritor y... filósofo, no sé, bueno, tiene muchos títulos.
Intelectual.
Es un intelectual. ¿Cómo
llaman?
El autor de 12 reglas para vivir, que es un libro muy, un superventa. Uh-huh. Bueno, que hizo unos comentarios absolutamente inaceptables en relación con una de estas fotografías. Pero vamos a comentar acerca de eso.
Y otro de los temas que se supo hoy, digamos, es un informe del Pentágono sobre los ovnis. Objetos voladores no identificados. Se realizó la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos para tratar el tema de manera concreta y la posible amenaza que esto significa y el aumento también de apariciones.
Igual es loco, una audiencia del Congreso para hablar de ovnis.
Finalmente, ahí vamos a hablar de eso.
Oye, tenemos también a nuestros infiltrados, sí, por claro. Supuesto, Pato Lascano, editor de ¿Qué pasa?, Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Y a propósito de espectáculos, hay una historia muy bonita que tiene que ver con un joven, que tuvo un día de ensueño, una noche de ensueño, la noche soñada para un baterista aficionado y aspirante a rockero. Es un joven de que se llama Matt, perdón, no es Matt Cameron, es el baterista de Pearl Jam, ¿no es cierto? Que está enfermo. El baterista de Pearl Jam está con COVID, no pudo actuar en una de sus actuaciones, digamos, uno de sus shows en Oakland, en California, y al frente de San Francisco, al otro lado de la bahía de San Francisco. Bueno, ¿qué pasó? Que no pudo actuar y, bueno, tuvo que ser reemplazado por el baterista de... aquí lo tenía... ¿De Red Hot Chili Peppers era? No, por... no, un baterista de Oakland que se llama Richard Stuberud. Fue reemplazado, Cameron, Matt Cameron fue reemplazado por este baterista. Pero lo interesante es que en uno de los temas, una de las canciones, que es Mind Your Manners, Eddie Vedder dijo... Les presento, llamó a un joven, le dijo, les presento a Kai. Kai, te presento a la gente. Y se sentó en la batería este joven, de 18 años, Kai Neukermans, así se llama, Kai Neukermans, se sentó en la batería y tocó aparentemente de manera espectacular. Desgraciadamente no pude ver el video porque no está disponible
acá. Pero debe haber sido extraordinario, porque por algo estaba ello, ¿no?
Claro, y bueno, ¿qué había pasado? ¿Cómo fue esta historia?
Eso te iba a preguntar.
Esta historia es de larga data, porque él conoció el año 2018 a la hija de Eddie Vedder, Olivia Vedder.
Ah, mira, ya.
Y casualmente tenía su teléfono. ¿Ya? Entonces cuando se enteró que el baterista de Pearl Jam, Matt Cameron, estaba enfermo, le mandó un mensaje ayer diciéndole, me ofrezco para tocar la batería en...
¡Qué avispado el cabro!
En el show.
¡Qué avispado! Porque
cuando vengan acá...
Aprovechar las oportunidades.
Eso saber aprovechar la oportunidad. Bueno, y se ofreció y le dijeron, a ver, venga para acá, mándenos un videito. Y él, justamente esa misma canción, mandó el video, tocando junto con... No sé... tocando la canción Mind Your Manners. Bueno, y le dijeron, ¿sabes qué más? Vente para acá y vamos a hacer un ensayo, un pequeño ensayo. Y se fue para allá, fue al lugar, ensayó, les gustó y, bueno, se produjo entonces este encuentro durante el show. Soñado, ¿no?
Soñado.
Absolutamente soñado. Y así que, bueno, el joven Kai Neukermans, ya a esta altura es toda una celebridad. Dice que la gente lo aplaudió mucho, había 20.000 personas en este lugar. Y dice que a él en algún minuto pensó que le iba a faltar la respiración, que se iba a desmayar.
Es para desmayarse.
De la emoción.
Sí. Yo escuchando la historia me viene como un vaído, así como que digo, si estuviera en una situación similar...
Bonita historia.
Porque imagínate, bueno, la adrenalina que haber sentido también al subir al escenario, o sea, estar cerca de ellos, ya subir al escenario de tu banda histórica favorita es para morirse. Y además tocar la batería.
Imagínate.
Y que te aplaudan y que te alaben.
Y Eddie Vedder, nada menos.
Ni más ni menos. Ni más, ni menos. ¿Te gusta Pearl Jam, Polo?
Algunas canciones, pero como que no es muy...
Yo tengo me gustan las que yo bailaba así como los lentos, en aquellas épocas, Yellow Let Bear, Black. Me entenderán por acá.
Yo no llegué a lento
bailaba lento con Pearl Jam.
Con Pearl Jam, no, ya. Ya cuando apareció Pearl Jam, yo no bailaba lento.
Ah, no, pero nunca debías dejar de bailar.
No era la época, o sea, ya había pasado como la época de fiesta. Y se bailaba poco.
Si en mi época ya estaban muriendo.
Ya.
Se estaban retirando, pero yo pude agarrar los últimos momentos de intimidad.
¿Y cuál era el mejor lento de tu época? El mejor.
No, pero es que Yellow Let Better y Black eran, en mi caso, me acuerdo que eran como el momento culmine.
Ya.
Como que con el chiquillo que te gustaba, ojalá te tocara Pearl Jam. No sé.
En mi época era Escalera al Cielo.
Una barbaridad.
Era Escalera al Cielo Led Zeppelin. Que tenía además una gracia porque
es
larga, temón, ¿no es cierto?
Temón. Temazo.
Y muchas veces la unían con Dust in the Wind.
Era un medley.
Era un medley, claro. Dust in the Wind, y después terminaba Dust in the Wind y empezaba a escalar al cielo. Y ahí, si te pillaba bien parado.
Te iba a ir al cielo.
Claro. Pero la gracia, como es una canción larga, pero que además va agarrando vuelo. Va agarrando vuelo y se va poniendo. Y termina siendo más rápida. Claro, y termina rápida. Pero la gracia era no soltar. No soltar.
No soltar qué cosa.
No soltarte de la persona con que tú estabas bailando. No forzarlo, obviamente, pero lograr.
Ten cuidado.
Lograr que no te pegaran el empujón.
¿Te pegaron el empujón bailando lento? Perdón, que indague tanto en tu pasado, pero es que me llama la atención.
No recuerdo haber tenido ese... Me dijeron que no, digamos.
¿Pero no te pegaron el empujón en mitad del
en
baile?
Mitad, no, en mitad del baile, no.
Ya, es que eso habría sido complejo. A mí tampoco, algunos amigos les
pegaron el empujón. Más que para... Como para alejarlo un poquitito, así como...
Que me llevas mucho.
Demasiado pegado.
Es que si te ponían dos temas seguidos y Star Way to Heaven, que es larga...
Larga, sí. Entre Dust in the Wind y Star Way to Heaven tenía ahí, ¿cuánto? Tus 12 minutos, más o menos. Sí, pues, 11, 12 minutos.
Mal, qué resistencia.
Claro.
Mira, que vuelvan los lentos.
Oye,
Hablando de ídolos, uh-huh, y de jóvenes, niños, etcétera. Hay una historia que a mí me encantó, que apareció hoy día, yo la leí en Publimetro. Maravillosa. Un niño con TEA, uh-huh, ¿ok? Era fan de Louis Tomlinson, que es uno de los chicos de One Direction.
Ya, perfecto.
Banda de la cual era líder Harry Styles, uh-huh, que es el más conocido, el más célebre, sí, de
aquí. Que lo tocamos mucho chicos acá en Radio Duna.
Así es.
Demasiado. No, está bien, está muy bien.
Bueno, no sé, yo de verdad no conozco la música específicamente de Louis Tomlinson, pero sí me cae bien y les voy a contar por qué. La madre de este chico, de este niño, hizo en el año 2020, escribió un tuit, ¿ok?, refiriéndose a su pequeño hijo Renato, que era un fan de este chico. ¿Qué decía el tuit? Estaba escrito en inglés y estaba etiquetado, ya, en el fondo, para que Louis Tomlinson lo leyera.
¿Ya?
Tengo un hijo, su nombre es Renato, tiene autismo, y después de que tenía dos años nos dijeron que perdiéramos la esperanza de poder comunicarnos con él, que quizás nunca se iba a poder comunicar.
Ah, mira.
Pero después de 3 años está empezando a hablar. Y más adelante, la madre dice en el fondo que parte de sus avances tenía mucho que ver con la música de Louis Tomlinson, asegurando que ahora tolera mejor los ruidos y quiere escuchar al británico todo el día.
Mira.
Todo el día. O sea, en el fondo es un poco extremo. Solo quiere escuchar a Louis. A Louis. Y lo hace todos los días. Su favorita es Kill My Mind. Imagínate lo emotivo. Tanto así que el joven cantante le respondió que por Twitter, qué historia más linda, mándales muchos cariños a tu maravilloso niño, son bienvenidos a cualquier show que yo haga, me encantaría conocerlos, eres una madre increíble, sigue adelante. Esto fue el 2020.
¿Ya?
Y ahora Louis Tomlinson se apresta a presentarse en Chile. Tiene tres conciertos agendados en nuestro país para el 15, 16 y 17 de mayo. ¿Ya? ¿Y qué pasó?
Hoy día es el tercero ya. Claro.
¿Verdad? Sí, pues. Ya fue, ¿no? Claro.
Hoy día es el tercero.
Tienes razón, el día del último. 17 de mayo, acabamos de hablar de la fecha. ¿Qué pasó? La representante del cantante lo contactó a la madre. Le dijo, vénganse al Movistar Arena. Creo que sí. Vénganse para acá porque lo están esperando, lo quiere conocer. Mira, así que llegaron.
Qué bonito.
El esperado
historia.
Encuentro sucedió.
Bien,
Se sacaron una foto, estuvieron conversando y la madre dijo que Luis... era un chico muy consciente, muy atento, un amor. Le regaló mercancía, le autografió el disco y un póster y nos invitó a volver mañana. Wow. Mira qué bonito lo que puede lograr Twitter. Siempre hablamos que es tan caótico.
Es verdad, pueden salir cosas buenas.
Así que eso como que me emociona.
De ese basural que es Twitter.
No estoy llorando.
Oye, escuché un poquito música a propósito. Michael Jackson con Off the Wall.
Can't hang
Fue Off the Wall con Michael Jackson. ¿Qué temas?
¿Te
tenía
Michael
que decirlo.
Jackson,
¿eh? Soy una gran, gran fan. Gusta, sí. Lo digo abiertamente.
Está bien, pues. Bueno, sí, ¿quién? No, perdón por ser fan de Michael Jackson. Oye,
el que tiene que oír verdad.
Oye, sí, porque tú, bueno, no ha pedido perdón. Simplemente dijo, me voy de Twitter. ¿Qué pasó? Este es un señor, Jordan Peterson, usted. Es muy probable que lo hayan, que lo conozcan, que lo hayan leído, que conozcan algo por lo menos de su obra, 12 reglas para vivir. Y él tuvo hace algún tiempo una diferencia con la Universidad de Toronto, donde él era un profesor honorario u honorífico. Porque él había hablado en contra de la corrección política y en ese minuto, esto un par de años atrás, denunció lo que él considera que era discriminación de estudiantes varones, blancos y heterosexuales altamente capacitados. La verdad que, bueno, obviamente que fue controversial todo eso que él dijo. El punto es que el señor Jordan Peterson, en su cuenta de Twitter, comentó la fotografía en la que aparece la modelo Yumi Nu, que es una modelo, lo que llaman plus size, o sea, de talla grande, digamos.
De las que hablamos ayer.
De las que hablamos ayer, que aparece justamente en traje de baño, es un trikini. A lo Tonka.
Iba a decir, como la que celebré,
sí,
pues, Tonka.
Exactamente. Sí. Y aparece ahí, bueno, ella. Aparece en la portada, qué sé yo, y es una de las cuatro mujeres que aparecen ahí en esta edición, que está también, lo comentamos ayer, la mamá de Elon Musk, que está Kim Kardashian, y está la modelo y cantante, entiendo, o actriz, Kiara, no sé exactamente.
Sabemos.
Bueno, da lo mismo, esa parte da lo mismo. El tema es que este señor publicó lo siguiente: perdónenme, no es lindo, not beautiful. No es bonito, dice. Y ningún tipo, o sea, ningún monto de tolerancia autoritaria va a cambiar eso.
Así de categórico.
Wow. Nada va a cambiar lo que él considera un hecho de que la imagen de esta joven, de esta mujer, no era bonita. Bueno, obviamente que esto, claro, esto es, o sea, nada podría caer mejor en la tuitósfera que una un comentario de ese tipo, viniendo además de un hombre blanco, me imagino que lo consideran también privilegiado, etcétera, ¿no? Y ya de con sus años, 59 años, no tanto, es joven, ¿no es cierto?
Joven, adulto, en pleno auge de la vida.
Los 50 son los nuevos 40.
En la plenitud de la vida, digamos.
Son los nuevos 40, tú sabías. Sí. Los 40 son unos 30.
Así espero.
Sí, pues.
Así lo veo.
Bueno, el punto es que, obviamente, que le cayó todo el mundo encima, y finalmente él decidió suspender su cuenta de Twitter. Está todavía activa, pero anunció ya que la va a suspender y que se va a salir simplemente de Twitter después de unas horas de reacciones. Tiene alrededor de 3 millones de seguidores en Twitter y tiene un canal de YouTube como con 5 millones de seguidores. Dice que habló con su equipo y le dijeron, bueno, que lo que tenía que hacer era, o sea, él dijo que pedía que le cambiara la clave. Y que usara, o sea, que inventaran otra clave, que él no la supiera para, dice, salvarme de la tentación de meterme de nuevo a Twitter. Si tengo algo que decir, voy a escribir un artículo o voy a grabar un video.
Digamos, sí, que hay otras maneras de comunicarse que Twitter, aunque al parecer, sí, claro, parece que fuera lo único que existiera, porque
sí,
la gente...
Y si el tema no es lo suficientemente importante, sí, simplemente ya lo voy a dejar pasar. En su último tweet, él dice que voy a escribir un artículo, que es interesante, acerca de las razones técnicas por las cuales Twitter nos está volviendo a todos locos.
Ah, eso está interesante.
Está interesante. Adiós por ahora.
Incluyéndolo él, digamos que...
Claro, lo que pasa es que, primero, ¿con qué derecho anda comentando... A una mujer en una portada, una revista, públicamente, con 3 millones de seguidores? O sea, tiene que tener también un poquito de conciencia el caballero del impacto que pueden tener sus palabras.
Lo mismo que hablamos de Elon Musk la otra vez, el impacto de las palabras de los tweets.
Sí, claro, claro.
Cuando tienes una figura pública de esa envergadura.
Exacto. Y aquí, o sea, esto es directamente ofensivo hacia una joven que aparece ahí en la portada y que no tiene ningún derecho a hacerlo. O sea, a mí me parece bien la reacción, o sea, la reacción crítica. Obviamente que tiene, y lo más probable es que haya sido como todas las reacciones críticas en Twitter, desmesurada, absolutamente fuera de control, ¿no es cierto?
Haya sido que gatille la necesidad de vertir violencia, claro, en Twitter.
Exacto.
Que siempre se va a las manos.
Solamente faltan los gatilladores, ¿no es cierto? Las, sí, la motivación. Como hoy día ha sido Felipe Kast, por ejemplo.
En nuestra
tuitósfera más cercana, digamos.
En la tuitósfera alocado.
Más cercano. Pero bueno, así es la cosa con el señor Jordan Peterson.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, Polo, ahora imaginémonos que estamos escuchando la canción de los Archivos Secretos X. Es que vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. El tema de los ovnis. Yo siempre he sabido que nos visitan constantemente. Voy a quedar como loca, pero yo estoy segura que sí.
¿Pero tú crees que nos visiten así?
Sí, yo quiero. O sea, quiero que nos ataquen, pero yo no puedo creer que en una galaxia del tamaño y un universo como en el que estamos metidos ínfimamente no puedan existir otros tipos de vida. Y no porque no haya agua en Marte va a decir que la gente, muchas gracias, Richie. Gracias. Es que necesita inspirarme. No por eso no van a existir otro tipo de vida que consuman otro tipo de elementos. En fin, eso ya es otro tema. Pero aquí viene esto, a lo que les adelantábamos al principio del programa. El Pentágono aseguró que ha encontrado más de 400 ovnis desde 2004. Hay eventos sin explicación.
Lo que pasa es que cuando tú dices han encontrado más de 400
hay
ovnis...
Hay avistamiento.
Claro,
hay
uno se imagina... Platillos voladores.
No, hay registros de avistamientos.
Avistamientos de objetos voladores no identificados. Sí,
objetos voladores no identificados, claro.
Lo que pasa es que, claro, a lo mejor yo me dicen ovni y pienso al tiro en un platillo volador.
No, está bien que lo especifique.
Pero es un objeto volador no identificado y por lo mismo no es que tengan el objeto en su poder.
Claro, no es como Rose, pero que tengan un platillo en el jardín del Pentágono, sino que son avistamientos de objetos que podrían calificarse como objetos extraños, no identificados, que salen un poco de lo común. ¿Cómo llegaron a esta...? En el fondo, ¿qué pasó? el Congreso de Estados Unidos acogió una audiencia sobre OVNIs en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bright. Durante la sesión ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era acabar con los estigmas sobre este tema. Es decir, no solo señalaron que habían habido muchos avistamientos y que habían aumentado considerablemente desde el año 2004, sino que también invitaron a acabar con el estigma, por lo que eso me parece interesante. Y esta misma invitación, ellos mismos dicen que ¿por qué habían aumentado los casos? Porque los mismos oficiales y los miembros de esta, digamos, asociación, congregación, de esta inteligencia, le están perdiendo el miedo a contar, a decir que vieron algo y que les pareció sospechoso. Porque siempre existió un estigma, como la gente que dice, oye, yo vi un platillo volador, vi un objeto no identificado, oh, no sé, ¿qué te tomaste o qué te... otras cosas, estás alucinando. En cambio, personas del Departamento de Defensa de Estados Unidos dicen abiertamente en este congreso que se celebró que asumen haber visto informes, o sea, ovnis, y lo dicen de manera oficial.
Bien, po.
Sí, yo creo que es un camino que se abre.
Sí, pues. Ahora, hace unos días conversábamos con la astrónoma María Teresa Ruiz en Aire Fresco.
Ya, sí.
Hablamos acerca del tema de la existencia de vida en otros planetas y sobre todo de la posibilidad de contacto.
Claro.
Y ahí hay una gran dificultad, porque para que exista efectivamente algún contacto, un contacto de ida y vuelta, un encuentro, por un lado, o un contacto de ida y vuelta que las mismas personas puedan, los mismos seres humanos que hacen el primer contacto puedan recibir la respuesta, tendría que ser, producirse eso en algún planeta muy cercano, porque por la distancia, ¿no es cierto?, tendría que pasar, si no son cercanos, pasaría mucho tiempo antes de que obtuviéramos la respuesta de esos seres en otro planeta. Imagínate seres que están viviendo, no sé, a cientos de años luz, no. o a miles de años luz, que es lejos, y a nivel galáctico, digamos, tampoco es tan lejos, porque hay objetos que están a billones de años luz. Entonces, eso hace muy difícil que exista efectivamente este contacto, a un contacto directo, pero podría... O sea, uno nunca sabe.
Pero
no todo está dicho por parte de la ciencia, así que no están todas las respuestas.
Pero una vez que ya tienes, o sea, obviamente ese es el obstáculo mayor y el más evidente y el más inalcanzable, pero si es que eso llegara a suceder, también está el tema del lenguaje. ¿Cómo nos comunicamos?
O sea,
que eso sería, claro, un problema B, digamos.
Sí.
Quería recomendar una película que, por si no la han visto, que es Arrival, de Denis Villeneuve, que habla sobre la construcción del lenguaje y las formas de comunicarse.
Qué buena película esa.
Visitantes del espacio exterior.
Como inquietante.
Amy Adams protagoniza la película, que me encanta ella. Y es muy interesante el tema de cómo construye el lenguaje para entender los mensajes que están llegando. Porque, claro, una vez que llegaron acá después de viajar cientos de millones de años luz, ¿cómo nos damos a entender?
Sí, pues.
Entonces yo encuentro que también hay varios obstáculos que se nos ponen en el camino.
Ahora, si tiene la inteligencia,
lo logremos.
Si tiene la inteligencia y la capacidad técnica de realizar un viaje interestelar, a llegar del planeta, de cualquier planeta que sea, digamos, y llegar hasta acá a la Tierra, me imagino que tendrán también la capacidad de comunicarse rápidamente o de no sé.
O no, yo espero que sí. Ay, yo estoy súper convencida. Porque ¿cómo no van a haber más? ¿Cómo puede ser tan...?
No. Si yo estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿cómo cómo la vida va a haber surgido solamente acá, en este pequeñísimo planeta perdido en una esquina de la Vía Láctea?
Piñuflo, pues si somos...
Sí, pues.
Si lo miramos ahí somos piñuflitos.
Imagínate, o sea, lo que es Chile dentro de todo eso.
Pero estamos.
Es un lindo país, el mejor país de Chile.
Y sobreviviremos.
Chile. Oye,
vamos a la pausa.
Ya, pues, a la vuelta vamos a estar con nuestros infiltrados y vamos a conversar acerca de algo de lo que habíamos hablado hace algún tiempo y que está lleno de preguntas: la famosa hepatitis infantil de origen desconocido. Bueno, ahora aparentemente hay respuesta de dónde viene. Y además vamos a conversar acerca de la vuelta en gloria y majestad del cassette.
¿Se te cayó el cassette?
¿Se te cayó el carné? Bueno.
¿Se te cayó el cassette?
¿O se te cayó el cassette?
Sí, también
sonaban bien los cassettes. Los cassettes de cromo sonaban bien.
Sí, ¿no? Sí. Pero y ahora vamos a poder volver al lápiz que daba vuelta.
Sí, pues muchas cosas, cinta, que, muchas
tantos
cosas que,
objetos olvidados, no identificados por los jóvenes
que
actuales.
Que los centennial no saben.
Que los
entre tantas otras cosas. Oye, vamos a la pausa y volvemos con más Café Duna.
Onognea Eliot Nog y no Mogritrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Tosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos con nuestros infiltrados de esta tarde aquí en Café Duna. Pato Lascano, Claudio Vergara. ¿Cómo están, señores?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
hola,
tal?
Señores. Oye, bienvenidos.
Partamos por la... ¿Será ya la resolución de una gran incógnita que tenía muy, muy preocupadas a las mamás, a los papás del mundo?
Así es.
Esta famosa hepatitis infantil de origen desconocido, que así fue más o menos como...
Como si fuera un ovni, pero del mundo de la...
Claro, como un ovni del mundo de la salud.
Exactamente, o sea, la hepatitis no era una enfermedad desconocida. Lo que pasa es que la causa de esta enfermedad en particular era lo desconocido y lo inquietante, porque no se sabía qué era. Bueno, el fin de semana hubo dos estudios... Y como lo habíamos adelantado también aquí en el programa, los sospechosos de siempre. Que eran el adenovirus 41, que se había detectado en muchos de estos niños, y que es un adenovirus que circula con regularidad, pero lo extraño es que causara hepatitis. Eso era lo raro. estos adenovirus causan resfrío, otro tipo de problemas, conjuntivitis. Entonces se sospechaba que podía ser por el COVID. Y el fin de semana, efectivamente, dos estudios científicos paralelos alertaron de que los niños, muchos de estos niños que si bien no tenían COVID, finalmente eran sospechosos de haber tenido COVID alguna vez en su durante la pandemia.
O sea, el COVID estaba ahí.
El COVID estaba presente, exactamente.
Oye, y esto hace ¿qué implicancias desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento puede tener?
A ver, ya dieron con la causa, y ajá, obviamente teniendo la causa es un poco más fácil tratar de ver por dónde atacar el problema. El tema es que los adenovirus no tienen tratamiento.
Ya.
Cuando tú te enfermas normalmente con algún adenovirus, lo que te hacen es un paliativo para bajar los síntomas, para bajar la fiebre, si tienes vómitos, diarrea, pero no hay un antiviral para los adenovirus. Entonces,
para prevenirlo,
digamos. Y son cuadros bien complicados.
Sí, claro.
Con hartos síntomas y con mucho malestar.
El problema es que afecta a los niños más chicos, sobre todo menores de 2 años.
Ya.
Estaba leyendo una historia muy desgarradora en el Washington Post que contaba la historia de una mujer, de una familia, que tenía una niñita de 3 años y que antes de Navidad se enfermó del estómago. Y le echaron la culpa a los dulces, lo típico, un niño enfermo del estómago, algo relativamente normal. Bueno, la niña terminó en el hospital y empezaron a hacer los exámenes porque se puso amarilla, todos los síntomas de la hepatitis, uh-huh, y resultó ser una de las niñas con esta hepatitis y terminó siendo trasplantada.
Uf.
Trasplantada.
Ya, o sea, el hígado no tuvo vuelta, entonces.
No tuvo vuelta, wow. Sí. Ya, cifras actualizadas hablan de más de 400, casi 500 casos. Ya hay por lo menos.
¿Dónde, perdón?
En general en Reino Unido, Estados Unidos, Europa. Uh-huh. Ahora, no significa que la enfermedad solo esté ahí. Lo que pasa es que son países más desarrollados y por lo tanto sus niveles de pesquisa son más altos. Por ejemplo, no hay países notificados en África donde uno puede suponer, claro, que por el alcance de la medicina no es que no hayan casos. Y lo más triste sí es que hay niños fallecidos, no son tantos en relación a la cantidad de casos que finalmente hay, pero siempre es preocupante que se muera un niño, y muy triste, por cierto.
Ahora, el hecho de que sea un adenovirus hace que sea transmisible como un virus, digamos, sí, claro, un virus respiratorio, por ejemplo, otro tipo de virus.
Sí, claro, o sea, los adenovirus son contagiosos, normalmente los niños se infectan con estos virus en los jardines infantiles, en los colegios, y claro, hay una preocupación porque el contacto con otros menores puede ser. Ahora, tampoco quiero generar una alarma así excesiva, hay que ser precavido, sí, hay que ser precavido, pero básicamente lo que se descubrió es que el coronavirus, que prácticamente no está atacando a los niños o no le está provocando síntomas, sí en algunos casos está generando un problema que está haciendo que este adenovirus de circulación habitual se meta en su hígado y termine dañándolo.
Claro, wow. Porque los niños estaban, claro, dentro de todo más libres de riesgo, y ahora también pasan a ser.
Exactamente, porque muchos de estos niños infectados no se sabía que tenían coronavirus, pero se le hizo un seguimiento a los padres si estaban vacunados o no, y finalmente se determinó que sí, que en algún momento estos niños debieron haber sido afectados por el coronavirus. De hecho, se estima que 3 de cada 4 niños menores de 5 años tuvo coronavirus. No nos dimos cuenta.
Claro, porque eran asintomáticos.
Mira, 3 de cada 4.
Uy, a propósito del coronavirus, estaba de COVID, que ha tenido crecimiento, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, hay harta preocupación por eso. Escuchaba algo que me llamó la atención, lo explicaba un médico, que hablaba de los brotes familiares, que fueron muy típicos durante todo el primer periodo, y bueno, en general durante la pandemia, y que actualmente no se están produciendo esos brotes familiares de la misma manera, sino que se enferma una persona dentro de una familia y el resto
no.
El resto sigue sano, digamos. Obviamente, sí, que esto, me imagino que eso tiene que ver con el proceso de vacunación.
Sí, exactamente. Tiene que ver con vacunación, tiene que ver con cuántos de esas familias ya se habían infectado.
Claro, con anticuerpos activos.
Exactamente, con los anticuerpos activos. Por ejemplo, esta semana se publicó otro estudio que dice que la mejor manera o el mejor anticuerpo hoy día es tener tus vacunas y haberte infectado de Omicron. eso te va a proteger en el futuro contra futuras variantes.
Ese pack está bueno.
Obviamente no estamos diciendo a la gente, oye, vaya, inféctese de Omicron.
No, pero sí, vacúnese.
Porque, porque es un contrasentido. Pues en el fondo es decirle a la gente, enférmate de coronavirus para que después no te enfermes de coronavirus.
Claro.
O sea, si ya tuviste Omicron, ok, bueno, fue. Pero si además tienes las vacunas, debería estar protegido para futuras variantes.
Y que te pille vacunado.
Absolutamente.
Que te pille vacunado. Si te va a dar, porque es muy probable que a todos nos den algún minuto, ¿no es cierto? Que nos ¿A usted, alguno de ustedes te ha dado o no?
A mí no.
A mí tampoco.
No aún. Mira.
No aún.
Estoy salvado. Ya. Aún.
¿Tú tampoco?
Tampoco, no, tampoco.
Mira,
no,
no, tampoco.
Oh, 100%
este. Mira, muy bien.
Inmune acá en este.
O sea, el coronavirus no existe. Aquí nada, aquí adentro.
Aquí, en este micromundo,
podemos, podemos sacar
por aquí no ha pasado
el 100% de esta muestra.
Claro.
Es inmune hasta el minuto al coronavirus.
Yo recuerdo una vez estaba con, unos periodistas, eran dos periodistas. Argentino y éramos dos chilenos y los dos periodistas argentinos un poquito más bajos que nosotros. Entonces el periodista argentino, uno de ellos dijo, bueno, simplificando las cosas como lo hacemos los periodistas, podemos decir que los chilenos son más altos que los argentinos.
Y bueno, si hablamos de probabilidad y estadística, tenía razón. Porque la muestra hay que ver.
Esa muestra,
hay que ver la muestra del momento.
Oye, gracias.
Bueno, esperemos que esa muestra no cambie en el corto
tiempo. Ojalá, ojalá sigamos así. Oye, Claudio, ¿vuelve el cassette? ¿O está volviendo el cassette tal como volvieron los vinilos? Y hoy día ya son muy habituales los vinilos.
Religión,
Sí,
totalmente. El cassette, que es una tecnología, yo no sé si a ustedes les gustaba o no, y creo que acá, así como no estamos contagiados con el coronavirus, todos somos de la generación del cassette.
Yo
también,
mis primeros cassettes.
También coincidimos de
alguna manera. Mis primeros cassettes, como mi primer pieza musical, mi primer dispositivo musical, fueron cassettes.
Persona
de
estéreo.
Niña. Persona estéreo, y este es tu primer cassette. Me lo regalaron.
Bueno, yo alcancé a tener como primera pieza musical propia, vinilo.
Vinilo.
Oh. Vinilo. Pero no de los de ahora, sino que de los de.
No, yo era los
tengo. Pero igual después evolucionaste durante los años.
Pero igual después evolucionaste al cassette,
sí,
¿no? Cuando
el personal estéreo, que uno ahorraba pila, porque eso sí que comía pila, y para retroceder el cassette y con no gastar la pila, uno lo hacía con el lápiz.
El cassette es una tecnología bastante debatible.
¿Sabéis? Perdón, paréntesis. Lo otro que hice hasta hace muy poco, debo decir, lo mantuve casi como una tradición, la entrevista con el cassette. Con la grabadora grande y el cassette. Iba al almacén, compraba el cassette virgen.
Mira.
Me da dos cassettes virgen. Está. Listo, y nada, grabadora digital, nada, cassette.
Mira, y hasta hace poco. Mira, el cassette está volviendo básicamente como esta ola nostálgica que cada cierto tiempo vuelve con las tecnologías, con la música, con la cultura en general. Y efectivamente hay un crecimiento del cassette sostenido desde hace una década al menos, que se están vendiendo cada vez más cassette. Por darte un ejemplo, el 2021 se vendieron 185.000 cintas de cassette solo en Reino Unido, lo que supera el 2020 y lo que supera, bueno, a los años anteriores. Y eso da un poco síntomas de que la gente está volviendo a este aparato, que funciona también como adorno, porque el cassette, pese a ser pequeño, igual es una cosita que es bonita, que tiene esta pinta como de cajetilla de cigarros, que se ve bonita y todo, porque ya tampoco hay muchas radios con casetera, ya no se venden radios con casetera, la gente ya tampoco las tiene en su casa, y en particular en Chile se están volviendo a fabricar cassette. Fíjate que a partir de este día lunes, el próximo lunes 23, va a salir una tirada de cassette de grandes discos del rock chileno, que incluye La Voz de los 80, Los Prisioneros, Aparato Raro, el disco debut de Aparato Raro, de una banda muy emblemática de los años 80, del nuevo pop chileno, que tenían toda una onda ahí media vanguardista, muy sofisticada, de la canción Calibraciones, que probablemente la primera vez que mucha gente escuchó estas canciones, las escuchó en cassette. La primera vez que mucha gente probablemente escuchó a Los Prisioneros o se compró un disco de Los Prisioneros, eran canciones y discos en cassette.
Sí, absolutamente.
Y también van a salir discos y álbumes en cassette que no tuvieron vida en cassette en su momento, como Vida de Perros de los Bunkers, como el Unplugged de los Tres del año 96, también el disco de Pettinelli's, la banda de Álvaro Enríquez que formó después de los Tres.
Ninguno de esos tuvo cassette.
Va a salir el disco Estadio Nacional de los Prisioneros, que es el que recoge el regreso de los prisioneros el año 2001, cuando se volvieron a juntar después de mucho tiempo. Va a salir también en cassette. Ninguno de ellos tuvo vida en cassette, por tanto, va a ser una novedad escucharlo en cinta. Y escuchar en cinta, claro, tiene la magia de finalmente volverte a un pasado más ochentero, un pasado donde el cassette básicamente nació para facilitar las cosas, porque con el vinilo era muy difícil que tú te pudieses trasladar, ya sea en la calle imposible, o ya sea en el auto autoescucharlo. Claro. Por tanto, el cassette te dio esa facilidad de escuchar en lugares donde el vinilo era muy difícil y trasladarte con aquello. Y
andar con la transistor en el hombro ahí como por el metro de Nueva York.
Por ejemplo, claro, o ir a la playa con una radio gigante, la gente escuchaba cassette en las plazas también. Claro. Y la otra facilidad que te empezó a dar el cassette es poder grabar, claro, cosa que el vinilo también no lo permitía. El pirateo de la radio era increíble porque uno esperaba ese momento, sí, apretaba rápidamente rec y rezabas para que el locutor no te pisara la canción, para que no dijera el nombre de alguna radio por ahí que te pudiese afectar la grabación. Y finalmente uno con el cassette. Hay un ejercicio parecido al que uno hace ahora con las playlists de Spotify, por ejemplo, que uno se puede armar una playlist, un listado bajo el antojo que uno quiera, bajo el gusto que uno quiera. Con el cassette pasaba un poco lo mismo, uno se armaba una lista de verano, uno se la podía regalar a alguien, por ejemplo, alguna.
Eran clásicos los cassettes como de los meses de pololeo.
De mes de pololeo, grabé una canción, alguna cosa romántica.
Te grabé una lista que me recuerda a ti.
Claro, te grabé esto. Y con una portada
que te colaba el nivel.
Claro, no fotoshopía, claro, una portada así como con cartulina.
Con las canciones anotadas con la bifasta. Y claro, exactamente. Entonces, claro, finalmente el cassette tuvo esa facilidad. Yo vuelve esa tecnología, que insisto, es una tecnología que es bastante debatible, porque si ustedes también recuerdan, el cassette se enredaba mucho en los cabezales de la radio, el cassette se desgastaba muy fácilmente, mucho más que el disco de vinilo, mucho más que el CD por lo demás, y el cassette es una tecnología que siempre ha abierto ese debate entre los melómanos de qué tan bien suena, de qué tan útil es finalmente, y
pero tiene la utilidad de la o sea, no todos suenan tan bien, ¿no es cierto? Pero un buen cassette de cromo, por ejemplo.
De cromo, claro.
Con una buena grabación, en un buen equipo, suena harto bien.
Sí, bien. O sea, por ejemplo, hay cassettes que, los cassettes de cromo, por ejemplo, que estaban muy bien hechos, que eran muy sofisticados, que tenían un material muy fino, en una buena radio sonaba muy bien, tenían una calidad relativamente parecida al CD, por ejemplo, y yo me atrevería a decir que incluso si uno pudiese comparar muchos audios digitales, de música digital, que está muy comprimida muchas veces y tiene pérdida de audio, se escucha a veces mejor un cassette en buenas condiciones que un audio de un celular, por ejemplo, o de una plataforma digital. Por tanto, un cassette bien hecho tiene esa magia, pero también tiene la magia de lo otro, de recuperar un poco lo vintage, recuperar un poco
y también te permite la posibilidad de darlo vuelta a ver si hay algún mensaje oculto, como el diablo es magnífico.
Ahora, el tema es que ¿dónde lo escuchas ahora? El cassette. Es difícil. ¿Dónde lo escuchas? Porque las radios de los autos nuevos no traen casetera, obviamente. O sea, con suerte traen para CD. No. Encontrar radios. De hecho, encontrar una. Yo la otra vez andaba buscando una radio para escuchar radio.
Solo radio, claro.
Radio Duna, básicamente.
Básicamente.
Y encontré una. Como simpático, como
sí, mandaste bonita, una foto, ¿sí? Yo me acuerdo que la mostraste.
Pero el tema es que. Tiene pésima recepción. Y varias otras radios que he conocido, radios que son nuevas, digamos, son compras ahora, tienen pésima recepción de señal.
Sí.
Ah, no sé cuál es el problema ahí.
En el mercado.
¿Será el problema nuestro que tenemos mala señal? No.
Tengo mala señal.
No sé. Ojalá que no.
Habría que ver ahí, claro.
Está fallando la antena.
Está fallando la antena.
No. En el mercado lo que se vende ahora, incluso en Chile, son equipos que son todo en uno. Que tú los compras y traen vinilo, Bluetooth, MP3, cassette y CD. O sea, realmente es una máquina que trae absolutamente todas las compuertas del paraíso audiófilo.
Y parlante.
Y parlante,
y a veces son parlantes también.
Y radio también. Entonces, eso te permite escuchar todo. Y eso yo creo que es lo que va quedando finalmente. Lo que va quedando es ese tipo de cosas. Pero el cassette, insisto, es más algo romántico que tiene que ver muchas veces con. Hay grupos de música que prefieren editar su música en cassette porque es mucho más barato. Un soporte que es romántico, que le permite vender algo. Y es mucho más barato que grabar un CD. ¿Para qué decir un vinilo? Hacer, fabricar y mandar. Y grabar un vinilo es muy caro para muchos grupos. Y el cassette yo creo que le da una magia y le da una sencillez un poquito más accesible.
Y uno podrá tomar todos los cassettes que tiene guardados, porque yo tengo varios y si yo, puede ser un negocio para
venderlo, mí. Sí. ¿Quieres venderlos? ¿Pero son cassettes originales o son cassettes grabados por ti?
No, los cassettes pirateados de la radio no creo que nadie los quiera comprar.
Originales. Yo tengo muchos guardados originales de la época, donde también coleccionaba cassettes muchísimo y estoy esperando el momento.
Yo creo todavía que lo podría de repente.
Sí, porque hay cassettes muy bonitos.
Intercambiar.
Todavía. Sí, hay cassettes lindos, hay cassettes que venían con carátulas que se desplegaban,
la libretita.
Y bueno, son momentos de época. Hay mucha gente que escuchó cierta música solo en cassette, la música de los 80, sobre todo de principios de los 90, solo música que estaba disponible en cassette en su momento y que después mucho tiempo fue desterrada por el CD, ya a fines de los 90.
Oye, decían los cassettes. que había que escucharlo, dejar que corriera hasta el final. ¿Se acuerdan de eso, no?
Dejarlo.
Eso será un mito, ¿no?
Yo no me acuerdo. A ver,
¿qué, y dejarlo que muriera hasta el final, ahí que se apretara stop y.
Claro,
y,
que llegara hasta el final. La última canción, ya. Entonces no darlo vuelta al tiro, o no adelantarlo, no ponerle fast forward, digamos, ¿sí? Para adelantarlo hasta que llegue al final, sino que dejar que con el play llegara hasta el final, no. El cassette, y se cortara solo.
Eso debe haber sido un truco de la industria para que escucharas el cassette completo.
Yo no escuchar lo
el
disco nunca completo, eso.
Claro, puede ser. Para escuchar algo hasta el final, sí. Pues, claro, finalmente sí, porque adelantarlo, empezar a manipularlo, a lo mejor te permitía que el cassette, o hacía que el cassette se desgastara un poquito más rápido, pero probablemente se enredara, pero probablemente, claro, era así también para escuchar el disco completo también.
Yo me acuerdo, tenía un cassette de Elvis. Y tenía, era una canción rápida, una canción lenta, una canción rápida, una canción lenta, así, completo casi. Y adelantaba, claro, en una época que tenía menos sensibilidad por la música más lenta, y me gustaba la rápida, pues el rock de la prisión, el Don't Be Crude y todas esas cosas. Entonces adelantaba, pero y uno iba aprendiendo, lo escuchábamos tanto el cassette que uno sabía más o menos cuánto rato tenía que estar apretando el adelantar.
Uno calculaba, claro.
Claro, para no perderte la canción o parte de la canción, porque después empezás a retroceder una lata.
Sí, pues, bueno, el CD vino a generar esa operación de manera mucho más rápida. Claro. El CD, tú simplemente un botón y adelantabas la canción que no te gustaba y te podías saltar canciones de disco de obra maestra, te saltabas canciones que daban lo mismo.
Yo me acuerdo de viajes al sur, con toda mi familia, cuando niña, con dos cassettes. Pegándose el pique hasta, no sé, Puerto Vara, en una cassette, vía, con los cassettes que se iban cambiando, uno terminaba el cassette, empezaba el otro, y después volvían a poner. Todo el viaje.
Cuando uno no tenía equipos para piratear bien y pirateaba de la radio con una radio al frente y alguien entraba, ¿qué estáis haciendo?
Terrible eso, terrible.
Era todo tan romántico y tan difícil.
Y tan precario todo. El romanticismo es lo precario.
Ya, pero vuelven los cassettes entonces.
Vuelven los cassettes a partir del lunes, cassette de Los Prisioneros, de Los Tres, de Los Bunkers, de Petinelli, de Aparato Raro, disponible en el mercado chileno para los románticos, para los que realmente les gusta a lo mejor descubrir un audio ya que parece obsoleto, pero que el romanticismo vintage siempre trae de vuelta.
Tengo un amigo que es coleccionista de equipos de
antiguos,
de alta fidelidad antigua.
Maravilla.
Y muchos de esos obviamente tienen.
A él puedes recurrir, pues, para la radio, que tenga buena señal.
A él puedes recurrir para la radio. Sí, pero son equipos grandes, pues. Yo lo quiero en la cocina, ¿cómo la meten en la cocina?
Ah, no sé, yo.
Hay un espacio.
Hay que sacar el microondas o el horno para.
El refrigerador.
Para meter el rack. Esa otra palabra que ya no se usa, rack.
El rack. El rack. Clásica palabra.
A propósito, haciendo la comparación con los vinilos, se siguen fabricando y se siguieron fabricando siempre tornamesas, ¿no es cierto?
Claro.
¿Se irán a volver a fabricar
radio cassette?
Probablemente
el aumento del interés por el cassette ha hecho que el radio cassette aumente, y que en algunos mercados ya más grandes, más populosos, como Estados Unidos, Inglaterra, ya se vendan radio cassette y la cosa se tenga ese interés. Pero bueno, veamos si realmente eso surge por ese lado, y realmente el vinilo tiene la magia que es mucho más grande, y el vinilo efectivamente es un soporte que se escucha muy bien, el acetato hace que se escuche muy bien, tiene una magia que el arte es muy lindo. Es un ritual escucharlo, hay música que solo suena bien en vinilo, la música de los años 60, 70 solo fue grabada pensando en vinilo. Vamos a ver si el cassette logra revivir esos estándares.
Claudio Vergara, Pato Lascano, muchísimas gracias por estar acá en Café Duna, Radio Duna, Café Duna.
Gracias, nos vemos.
Filtrado de día martes.
Gracias, chicos. Chao. Estamos llegando al final de Café Duna de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias con Enrique Llaver y luego seguimos con Polo Ramírez, Aire Fresco.
Que estén bien, nos vemos mañana. Chao.